De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. De algo que va a suceder en este programa. Hoy vendrá a nuestro estudio uno de los grandes de la guitarra flamenca, Vicente Amigo. Viene a presentarnos su último trabajo discográfico, Tierra. Y pensando en él, nos hemos dado cuenta de cómo de muchas personas podríamos decir que tienen apéndices musicales. Y es ahí cuando surge la pregunta que hoy os queremos plantear. ¿Tocas algún instrumento? No necesitamos que sea de manera profesional, por supuesto. Nos vale si participas en alguna agrupación del barrio, si de chavalín tocabas la guitarra para ligar, o lo tradicional, lo que casi todos hemos hecho, las clases de flauta dulce en el colegio. ¿Y tú, qué tocabas? 91-512-8400, facebook.com/hoyenmadrid. Twitter, @hoyenmadrid. El momento y el lugar en el que la música nacía es uno de los grandes misterios de la historia, aunque se cree que aparecieron como medio para comunicarse con los dioses, imitando los sonidos de la naturaleza. En excavaciones arqueológicas se han encontrado, por ejemplo, aerófonos de filo, o sea, flautas de hueso, de 30.000 años de antigüedad. ¿Queréis que sigamos buscando instrumentos antiguos? La cítara de bambú de Madagascar, precursora obviamente de la guitarra, o una primera trompeta que en su origen era recta y que data del 2000 antes de Cristo. Encontrar a alguien que se atreva con un instrumento de viento, supongo yo que va a ser complicado, pero ¿por qué no intentarlo? ¿Alguno de los que nos está escuchando toca la trompeta o el saxofón? Nombre que tomó de su inventor Adolf Sax. 91-512-8400, Facebook y Twitter. Aunque me da a mí que quizás el instrumento más sencillo para dar los primeros pasos sea la guitarra. Hubo un tiempo en el que no había persona culta en Europa que no aprendiera a tocarla. El rey Luis XVI de Francia, por ejemplo, era un gran intérprete. Una curiosidad sobre este instrumento, pues que dicen que surgió al percatarse del sonido que emitía la cuerda de un arco al disparar la flecha. Extraña forma, desde luego, de que nazca el arte. Flautas, guitarras, violines, como el de Irene Echeverría, nuestra maestra, que mañana mismo volverá a sorprendernos con sus audiciones comentadas, armónicas, fagots, tubas, trompetas, baterías, triángulos, pequeños órganos, aunque sea el de Casio, todos nos valen, todos esos instrumentos musicales que, eso sí, has tenido que tocar alguna vez en tu vida. Tendremos muchos músicos entre nuestros oyentes. Hasta las 2 de la tarde queremos organizar nuestra particular agrupación musical, así que, como si se tratara de una banda de un barrio o de una banda de un centro institucional, estamos haciendo casting. Buscamos a esos oyentes músicos que quieran unirse a esta singular banda. 91-512-8400, facebook.com/hoyenmadrid, twitter@hoyenmadrid. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien nos habla, Belén Almonacid. Que levante la mano el que no haya tenido que tocar en el colegio la flauta dulce. Y Clara Esteban lo ha hecho. Atención, porque Clara, yo creo que debe ser de las pocas personas que en el colegio o en el instituto no tuvo que entonar algunas notas con esa maravillosa flauta dulce que todavía debe de estar guardada en algún cajón en mi casa. No tengo muy claro dónde, pero yo tenía una, mi hermana otra, así que las dos deben estar guardaditas en algún cajón. María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días. Yo la tengo ubicada.
¿La tienes flauta. Ubicada la
sí.
flauta?
Está metida en la misma funda de la guitarra, ambas guardadas en el trastero.
¿También tienes guitarra?
También tengo guitarra. Esto ya fue pues cuando yo ya me independizaba y me iba a mi casa, mi madre me dijo, ¡eche!
Cuidadino.
Que aquí hay cosas...
La guitarra
te la
a
llevas.
Tu casa.
Eso es. ¿No se te antojó cuando tenías 8 años? Pues ahí está la guitarra. Y fíjate si tiene años, ¿eh?
¿Y qué te iba yo a decir? ¿Con 8 años aprendiste a tocar la guitarra?
Sí, yo tuve mi época, bueno, a mí la música siempre me ha encantado, y tuve yo mi momento de guitarra, de instrumentos varios, además mi mejor amiga venía de familia de músicos, uh-huh. y me encantaban pues pasar las tardes estas de invierno, de sábados y domingos, yendo a su casa, escuchar pues a su padre tocando el acordeón, había bandurria en su casa, había guitarra, había absolutamente de todo, eran músicos.
¿Has tocado algo esta mañana?
No, no he tocado nada.
Lo digo,
bueno,
por la lluvia.
Es que hace mucho que no toco.
¡Qué malo
bueno,
eres!
Pues la cuestión es que, y yo recuerdo, pues aquellos primeros pinitos de oído, guiada por esa persona que sabía, uh-huh. que hasta que llegó el momento de decir, bueno, pues ya pasamos del oído y de los numeritos, que es cuando empiezas de pequeño, al solfeo. Y entonces ya cuando llegó el solfeo
ahí
se me
acabó.
Quitaron las ganas de música.
Yo reconozco que en casa de herrero, cuchillo de palo.
¿Es verdad?
Mi padre músico... Y ni mi hermana ni yo, que sacamos la vena musical. Mi hermana al menos lo intentó. Es verdad que fue a solfeo, es verdad que le gustaba el coro, pero luego ya como que la cosa no llegó a mucho más. Y una servidora
ni lo
como
intentaste.
Que directamente ni lo intentó. Eso sí, recuerdo perfectamente que mi flauta dulce, yo no la utilicé mucho, pero mi padre con mi hermana... Cada uno con su flauta dulce, la de mi padre.
Hacía así,
ya se la presté.
Mira qué bien la toca Juanjo.
Fíjate tú qué bien, es verdad. Pues ellos dos se interpretaron en casa y lo grabaron en cinta de cassette, otra de las secciones que tenemos en este programa, el concierto para flauta de Amigo Félix, que interpretaban Enrique y Ana. Concierto para flauta de Amigo Félix. Eso tiene que estar en algún lugar de casa.
Oye.
Mamá, búscalo. Porque eso tiene que estar
sí,
en casa
es como
de mi madre.
Para rescatarlo. Es que me acaba de venir a la cabeza un objeto que nunca más, fíjate, ahora es como para meterse en internet y mirarlo, por si acaso vosotros lo conocéis. Recuerdo de pequeña a mi primo le regalaron una cosa que se llamaba simarra.
Simarra.
Y pasábamos horas y horas todos que queríamos hacer turnos para tocar la simarra. Era como una guitarra, pero con muchísimas más cuerdas de mesa. Una especie de cajón lleno de cuerdas y entonces se ponía la plantilla debajo con los puntitos de las cuerdas a tocar
no,
y tú ibas con la púa, pum, 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 pum.
Como el salterio oriental, parecido. Se toca con unos palillos, una especie de palillos.
Pues esto no, es como una guitarra, pero en un cajón grande de mesa.
¿Sí?
Y entonces tú, habían plantillas con miles de canciones y donde estaba el puntito de la plantilla, tú tocabas esas cuerdas.
Ajá.
Y nos encantaba, pasábamos horas haciendo turnos para ir tocando todas aquellas
bueno,
simarras.
Si alguien tiene esa simarra, también, 91-512-8400. Y recuerdo que hoy estamos buscando, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, músicos. No hace falta que seáis profesionales, nos vale con que seáis amateurs, nos vale con que hayáis tocado la flauta dulce, como yo decía, en el colegio. Pero queremos saber hasta dónde llega esa pasión musical entre aquellos que escucháis este programa, este Hoy en Madrid. Sergio Rodríguez, ¿y tú qué tocas?
Yo tocaba los teclados.
¿Los teclados?
Sí. Fíjate que a los 17 años yo tuve el dilema de seguir con la música o apuntarme al periodismo. Y hoy casi miro hacia atrás y digo, ¿por qué habré hecho esto?
Hombre, tampoco ha sido tan malo el resultado, ¿no?
No, pero fíjate, a los 17 años, 16, por ahí me llamaron para un grupo yo, de formación autodidacta.
Uy, atención, que estuvo a punto de tocar en un grupo.
Es que cosas descubrís de mí, sí. No, estuve tocando todo un verano en un grupo, allí en Galicia y en Asturias.
¿Ah?
Y se ganaba tela, se ganaba mucho dinero.
¿Sí?
Fue con mis primeros ingresos. De hecho, con los que me compré mi primer equipo de música que todavía funciona. Fíjate, le tengo muchísimo cariño. Sí,
¿y has abandonado ya esa parte de
bueno, tenía un,
los teclados?
Un teclado por ahí, un piano, pero se lo quedó otra persona. Estas cosas de la vida, sí, sí, sí.
Nunca es tarde, si la dicha es buena, puedes recuperar.
Sí, a estas alturas.
Claro.
Ya con los dedos oxidados.
Hombre, artrosis todavía no tienes y artritis tampoco, así que...
Exagerado.
Nah, más cosillas, eso de que decía también de las clases del colegio. Teníamos una rondalla en el colegio también, tocábamos
¿sí?
canciones de todo tipo, canciones pop, canciones folclóricas, en la guitarra, sí, sí. Bueno, gratos recuerdos de la música, sí.
Carmen Martín, ¿alguna sorpresa
es,
también
es la mejor. Carmen
muy
es la mejor.
No, yo no, yo soy muy sosa. Yo,
pensé que cuando estaba tan callada hombre, tenía un secreto oculto.
Tampoco hace falta
es la que mejor oído tiene del equipo.
Sí, sí, de hecho yo todavía no he superado el trauma que a mí me ocasionó que me obligaran a tocar esa flauta espantosa en el colegio.
Espantosa, ¿no? Dulce.
Espantosa.
Tú la cometías en espantosa.
No, el caso es que la flauta en sí era preciosa, porque era una, yo tenía una flauta de madera muy bonita, que todavía la tengo, mis hijos además la han utilizado. Muy bonita, pero es que yo jamás entendí. Yo además recuerdo de discutir con la profesora porque yo quería que me explicara por qué tenía yo que usar eso.
Ah, vale.
Sí, sí, sí. O
sea, pues yo, porque forma parte del temario, lo
sumisa.
Tienes que hacer.
Que aprobé a duras penas. Sí, sí, yo me declaré en objeción de conciencia. Lo que pasa es que no coló.
Ya.
Eran otros tiempos, la objeción de conciencia no funcionaba en clase.
No, es que yo no
te podías declarar.
Además es que no, yo por más que soplaba, eso salía la música que quería.
A mí me pasa más o menos igual.
Es que ¿no? Es el problema que yo tengo, que yo no tengo oído, yo tengo orejas.
Claro, y luego además, es que la flauta era complicada, porque había que ir tapando
pues
todos
sí,
los agujeritos con los dedos.
Si para ti es complicada, no te cuento lo complicado
y
que era para mí.
Aire.
El último agujerito ese, pequeñito que
sí.
Tiene, que además está descolocado con este dedo que tengo yo.
Bueno,
era absolutamente imposible.
Yo me lo paso muy bien en la redacción cuando le pido que me tararee algo para identificar una canción.
Es que... Si es que yo en mi interior...
En lo que te iba a decir, tú eres de las mías.
En mi interior,
yo sé de qué canción
oigo exactamente, yo oigo la música perfecta en mi interior. El problema es, esto es como lo del ordenador, el problema es luego es la interfaz con el usuario. Cuando esa música sale, no sé por qué los demás no la reconocen, no sé por qué.
Porque las pilas del casete se han gastado y ya suena como a menos revoluciones. Podría ser.
Belén, a lo mejor es que estamos adelantadas a nuestro tiempo.
Efectivamente.
Es un tipo de música que no entienden.
No nos entendéis, pero llevamos un artista dentro.
Ahí está.
Cualquier día nos presentamos a una Operación Triunfo, una cosa de estas, y arrasamos.
Sí, lo Gran Hermano.
9-1, ya, pero ahí no hace falta tocar ni cantar.
Por eso.
No nos líes. 91-512-8400. facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid, si queréis nuestro Twitter. Sabemos que es difícil lo que os estamos planteando, porque queremos encontrar a músicos, y yo no sé si abundan o no los músicos en la Comunidad de Madrid, así que vamos a ver si de aquí a las 2 de la tarde encontramos a personas que nos digan que tocan algún instrumento. Lo dicho, nos valen todos, aunque yo creo que el hándicap estaría en encontrar a alguien que toque algún elemento de viento, porque es verdad que quizás aquí hace falta una preparación más grande, porque no todo el mundo es capaz de sacar sonido respirando, soplando ese aire, ¿no? Entonces nuestro reto yo creo que sería encontrar a alguien que toque algún instrumento de viento. 91 512 8400, pero nos valen también los de cuerda, la percusión, lo que vosotros queráis. Queremos hacer una banda
que no
y
sea
necesitamos
silbato.
Instrumentos.
Que no sea el silbato.
Muy oye,
sencillo.
El silbato tocado con gracia.
También, sí.
También puede tener en las charangas y todo eso. ¿Se toca el silbato? Sí, sí. Nos vale todo. Eso sí, que salga un sonido bonito. No ruido. Que salga sonido. Sonido bonito.
Ahí
son más bien ruido.
Juanjo, ahí está.
Son más bien ruido.
Multiinstrumentista, Juanjo.
En fin, que vamos a estar pendientes de los instrumentos que tocáis, aquellos que sois oyentes
de Hoy en Madrid. Los silbatos los hay con bolita y sin bolita.
¿Ah, sí?
Tienen una bolita dentro, hay que al soplar, pues vibra y
ya,
entonces
pensé
choca.
Que todos tenían
y los
bolita.
Hay simples.
Yo también pensé que todos tenían bolita.
No todos. Mañana os traigo uno con bolita y otro sin bolita, para que veáis.
Del silbato.
¿Tiene bolitas el silbato?
Supongo que sí. ¿Tendrán que sonar distintos?
Claro.
Tráetelo mañana.
Sí, sí, sí.
Bueno, creo que el único que no tiene bolita es el de fiesta infantil.
Ese, pues puede ser ese, el simple.
En fin.
Ese es el matasuegras.
Ese es el matasuegras, directamente. Sí, con ese también se puede sacar algún sonido, aunque cada vez es más difícil. Y ese no tiene bolita, pero tiene ahí todo ese... Esa cosa que no sé cómo se llama.
El camaleón.
Es como la lengua de un
camaleón. ¿Qué más cosas van a pasar en este programa? Pues vamos rápidamente a haceros un avance. ¿De qué vamos a hablar? Nos vamos a fijar, por ejemplo, en una exposición en el Jardín Botánico de Madrid, Carmen, en la que no vamos a buscar flores, no. Vamos a buscar otros asuntos.
Pues vaya.
No, hombre, ya que estás, te puedes dar un paseo por el Jardín Botánico, que es muy bonito, pero fíjate.
Está lloviendo.
Precisamente hoy, que se celebra el 540 aniversario del nacimiento de Nicolás Copérnico, el padre de la astronomía, pues precisamente hoy nosotros vamos a mirar, hoy se celebra por todo lo alto, ¿no? hoy que todo el mundo está mirando a lo más grande, que es el universo, nosotros vamos a mirar a lo más pequeño.
¿Ah, sí?
Sí, a la física de partículas. Porque lo que hay en el Real Jardín Botánico es una exposición sobre física de partículas, sobre el trabajo del CERN y el colisionador de hadrones, el acelerador de partículas que el 4 de julio pasado descubrió el bosón de Higgs.
Sí.
Hay una exposición en la que se acerca este descubrimiento y todo el trabajo que allí se realiza a la gente, una excelente muestra de divulgación científica. Y vamos a tener con nosotros además a una de las personas que participan en una conferencia, un investigador del CIEMAT, porque la muestra va además complementada con conferencias, ¿no? Que nos, bueno, nos va a desvelar un poquito más de esta conferencia y esto del bosón de Higgs. ¿Qué es y para qué sirve?
Bueno, pues intentaremos averiguarlo, intentaremos explicarlo para que todos lo entendamos. El libro de Sergio de hoy se las trae.
Sí, polémico, polémico.
La gran estafa.
Es un ensayo titulado La gran estafa, precisamente, pero lleva ese subtítulo también que dice ¿quién es el ladrón y quién es el robado en esta película? Bueno, pues es un análisis lúcido de la crisis, de los mecanismos financieros que parte de una premisa muy clara, sin pelos en la lengua. Los ciudadanos somos víctimas de un saqueo de las finanzas públicas por parte de un sector minoritario de la sociedad. Su autor, el economista y diputado Alberto Garzón, que estamos viendo por ahí en alguna de las pantallas en alguna televisión, pero estará dentro de media hora aproximadamente con nosotros.
Así que no perdáis esta sintonía, la de Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM. Con María José, hoy nos toca viajar.
Pues sí, una vez más para coger la maleta y viajar, aunque solo sea con los sueños. Esta vez estamos hablando de una cita que es un You Hostel en la calle Sagasta, que se convierte en el punto de encuentro para los viajeros, para que, bueno, pues rememorando quizá ese espíritu de los antiguos clubes de viajeros al más puro estilo British, bueno, pues que haya un punto de encuentro para los viajeros, los profesionales del sector, para debatir, para charlar, para contar experiencias. Todos sabemos lo mucho que conlleva hacer los preparativos de un gran viaje. Bueno, pues gente que ha recorrido el mundo, y precisamente uno de ellos se le conoce a través de la red como Sele. Él es José Miguel Redondo. Él ha recorrido, pues yo creo que si no el mundo entero, casi casi, aunque él nos dirá que aún le queda mucho por visitar. Es un poco el que ha llevado a cabo esta iniciativa del You Hostel de la calle Sagasta, de que cada X tiempo se convierta en lugar de tertulias viajeras. Y además, pues podemos también trasladarnos a otro destino, como es Irlanda, porque ya se están preparando para recibir mucha gente joven que en el periodo estival está preparando su viaje hasta allí, precisamente como lugar perfecto para el aprendizaje del inglés. Uh-huh. Y además porque llega San Patricio. Bueno. Y porque van a celebrar muchos festivales durante todo este 2013.
San Patricio, menuda fiesta. Cuidadito, cuidadito.
Un fiestón.
También se celebra aquí en Madrid y se bebe un poquito de más. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? No podemos mentir, menos a estas horas de la mañana. La mañana está nublada, va lloviendo, deja de llover, dependiendo de la zona de la Comunidad de Madrid, así que yo de vosotros me quedaría tranquilamente en casa, disfrutando de este programa, Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Salimos a la calle en este instante y nos vamos a situar en la glorieta de Quevedo. Con la crisis, es verdad que está aumentando la demanda de ayuda por parte de las familias para solucionar conflictos en su día a día. Problemas de convivencia que se agravan por las carencias económicas o por la situación tensa que se vive en los trabajos y que luego, bueno, pues uno se lleva a casa y acaba pagándolo con los seres más cercanos.
101.3 y 106 FM.
Nosotros esta mañana nos queremos acercar hasta una unidad de intervención familiar que está dando sus primeros pasos y que ha puesto en marcha la ONG Acción Familiar. Ellos nos van a guiar para solucionar este tipo de conflictos. La unidad móvil de Onda Madrid, como decíamos, está situada en la glorieta de Quevedo. Allí están Sergio Martín Romo y Ángel Silgo. Sergio, muy buenos días.
Hola, muy buenas, Belén. Esta unidad de intervención familiar que ha dado sus primeros pasos, como decimos, que está cumpliendo sus primeros meses, y vamos a hacer un poquito de balance para ver cómo ha arrancado. Para eso cuento con la ayuda de Rosario Gortázar, la presidenta de Acción Familiar. Rosario, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, poquitos meses, tres meses, pero tú me comentabas y me apostillabas que, vale, como la unidad de intervención familiar, poco tiempo, pero como ONG dedicadas a escuchar a los problemas del día a día de los madrileños, ya muchos años, más de 30.
Más de 30, esto es una barbaridad, porque vivir más de 30 años haciendo una cosa similar, pero claro, es que la familia tampoco pasa, con lo cual, si en todos los momentos se puede ayudar a la familia, no os quiero contar en esta, porque claro, de ahí depende no solamente la persona y lo que vive la persona, sino todo el progreso de la sociedad, con lo cual más vale que tengamos cuidado y empecemos a tomarnos en serio la familia. Pero me vas a dejar que te diga una cosa, no digas intervención familiar, es ayuda. Es unidad de ayuda. Nosotros no intervenimos a nadie. Eso te intervienen en otras cosas. No somos una empresa, somos una cosa no lucrativa, una institución no lucrativa.
Hay que tener cuidado con las palabras.
Nosotros ayudar y mucho.
Para prestar esa ayuda sí que habéis dado ese paso más, ¿no? Constituir esta unidad.
Por supuesto. Lo que hemos hecho es que después de estar ayudando a la gente de una manera muy completa y desde muchos ángulos, pues lo que hemos hecho es estructurarlo mucho más en serio, tener unas personas mucho más profesionales, mucho más simpáticas, mucho más capaces de meter un poco de ilusión y alegría a la gente, para ver si conseguimos paliar en estos malos tiempos pues todo lo que está sucediendo, chico, que es bastante. O sea que
con esos calificativos, adjetivos, quizás estamos definiendo a María Pérez Montserrat.
Más bien sí, porque claro, es joven, es simpática, es divertida y la verdad es que tiene una vocación muy clara de ayudar a los demás, y cada vez que sale alguien por la puerta y dice, creo que con este acertado, todos dando saltos.
Es la coordinadora de esta unidad.
Absolutamente, absolutamente.
María, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo valoramos? ¿Qué trabajos estáis desempeñando en esos primeros meses?
Pues mira, después ya de unos 4 meses que se ha puesto en marcha este programa, esta unidad, como decía Rosario, la verdad es que los resultados están siendo bastante positivos. Y sí que es verdad que cuando la gente te llama y preguntamos cómo nos han conocido y que nos digan, pues es que la semana pasada fue X y me ha dado muy buenas referencias. Eso a nivel profesional y a nivel personal es un punto bastante a su favor. Entonces, bueno, nos llegan familias que un poco de todo tipo de clases, de inmigrantes, españoles, y sobre todo con el tema de la crisis hemos visto un aumento bastante significativo de los problemas que el día a día tiene cualquier tipo de familia. Si hacemos un poco una valoración, si pensamos los problemas de la hipoteca, la comida, los colegios, el tema de paro actual, sí que es verdad que esto se traduce luego a un nivel de ansiedad un poquito más elevado, de estrés, de conciliar el sueño de forma más problemática, y todo hay veces que se traduce a unas tensiones familiares que de alguna forma tenemos que intentar paliar y solventar en la medida de lo posible.
Y me imagino que cogerlo a tiempo, ¿no? Porque las tensiones...
Chico, ahí has pinchado en lo que nos interesa. Nos encanta la prevención. Es decir, nosotros vamos a colegios, porque tenemos, luego te diremos, pues 30 monitores que van a colegios a dar programas para ayudar a las familias y darles un poco instrumentos y posibilidades de generar paz, tranquilidad y optimismo y buen hacer. Y resulta que nos dicen que los padres pasan de creer que su niño es un angelito a que le llamen diciendo que le han cogido pues con un coma etílico, pero niños de unas edades increíbles. Entonces, claro, nos interesa muchísimo la prevención, de modo que ahí has tocado un tema que verdaderamente no nos importa. Por eso el ideal es empezar con las cosas cuando los niños son muy pequeños, y por eso estamos muy metidos en colegios.
Y os habéis dado cuenta que la que suele dar la voz de alarma cuando algo no va bien en la familia, o cuando se detectan problemas de convivencia, suele ser la mujer.
Generalmente es la mujer la que hace el primer toma de contacto. Es curioso porque después de dar este dato, hace un par de semanas, hemos notado bastantes padres que han sido los primeros en tomar el contacto. Luego viene la mujer, los hijos, pero por términos generales es la madre, la mujer, la que por lo menos llama para orientarse, para preguntar en qué consiste el sistema, la unidad, y luego ya con el tiempo es el que acude el padre. Pero la madre suele tener el peso. Por bueno, un poco también a nivel cultural, pues la madre sí que es la que tiene más la carga educativa de los niños, por tema de tiempo, también suele ser la mujer la que tiene un poquito más de tiempo, pero luego se involucran también los padres bastante, ¿eh? El padre, hombre.
Sí, en eso hemos cambiado bastante. Sí. Yo creo que ahora los padres están, vamos, es mucho más lógica la cosa, porque claro, la cabeza del hombre y la mujer, por mucho que digan que es igual, aunque yo he leído muchas cosas del cerebro y hasta ahí somos distintos, la verdad es que vemos las cosas de una óptica distinta, entonces es muy bueno jugar las dos cosas, la complementariedad esa que se genera redunda en beneficio de los niños y de las personas mayores, eso no tiene duda.
Tenemos un problema en casa, os venimos a pedir esa ayuda. ¿Cómo nos la ofrecéis? ¿Qué herramientas? ¿Qué recursos? ¿Cómo es el trabajo?
Uh-huh. Si acuden ya directamente porque tienen un problema actual, pues por eso contamos con la unidad de apoyo a la familia, por un equipo de psicólogos y psicólogas, pero también, como decía Rosario, nos gusta mucho intentar hacer esta ayuda desde que los niños son chiquititos, incluso cuando todavía no hay niños, están en pleno embarazo, y hay muchas veces que lo que es la prevención ayuda mucho a que luego el problema no se enquiste tanto. Que efectivamente, si viene la familia con un adolescente de 13 años, hay solución, pero el proceso de aprendizaje, el proceso de todo, cuanto más grandes somos, más nos va a costar. Es como un idioma, cuanto antes empecemos, mucho mejor. Entonces, el tema de la prevención, somos bastante constantes, hasta un poco pesados, pero es la idea que tenemos. Pero efectivamente, si viene la familia con el niño ya con edades más avanzadas y con una problemática específica, se trabaja a nivel sistemático, intentamos contar con la parte materna y paterna, porque efectivamente cada uno somos muy distintos y que esta diferencia, a fin de cuentas, es lo que más gratifica. A ver.
Y mete a los abuelos, por favor, porque yo soy abuela. Hay muchos casos en este momento que son los abuelos los que están más al cargo de
los... Y los que llevan el peso.
Para que los jóvenes puedan trabajar o que tengan unos horarios más extensos, y entonces son los que se dan cuenta. Pero también es curioso porque yo tengo una prima que está en un colegio y en ese colegio han averiguado enfermedades serias de la vista y de algunos otros temas en niños que lo han percibido antes los profesores que los padres. Es decir, que aquí hay una mezcla entre lo que es la escuela, lo que es la familia, la familia extensa, es decir, unos otros y los demás allá, y claro, pues es la unión, en una palabra, si es que la familia es un queso bola, es que es una maravilla, porque cuando no es uno es el otro, siempre hay alguien que engancha.
Y en la escuela es donde pasan el mayor tiempo del día los más pequeños.
Hombre, aquí hay una cosa que no ha dicho María, hay que pedir hora. O sea, aquí lo que procuramos es no perder tiempo. Es decir, perder tiempo por atender a una persona, todo el que quiera.
Eso lo quiero dejar yo claro. Atendéis a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros para poder esta cita?
Llamando por teléfono, que luego lo darás tú de una manera mucho más clara, con una voz muy alegre que tienes, pero llamando por teléfono, entonces pones el de acuerdo y entonces hay un horario y se viene, se atiende, es personalizado, es individual, es por supuesto que nadie se entera de lo que se habla ni de nada, porque claro, así tiene que ser. Y luego en unos casos pues es una persona la que viene, y otras veces ella misma dice, me gustaría que venga y oigas el otro lado. Pues muy bien, perfecto. Pero bueno, que nosotros estamos optimistas porque consideramos que una crisis como la que padecemos, que es una barbaridad, porque bueno, yo nunca he visto nada igual, por supuesto, supongo que tú tampoco, que eres más joven, lo que no cabe duda es que tiene un componente positivo, y es que ahora, cuando estás negando algo a un chico o a un niño, incluso desde una edad bastante temprana, a mí me impresionan mucho los centros de los, ¿cómo se llaman estos sitios donde se va a comer y a todo? En las grandes superficies. Llegas a la grande superficie, niño de 2 años, quiero no sé qué, quiero no sé cuál, el chuche, el tal, el cual, el no sé qué. Al principio es un regalo, luego es una obligación de los padres, y luego ya es que te angustian porque te están pidiendo cosas. Bueno, pues cuando ves que ahora alrededor la gente es que no puede, es que los padres no pueden, pues es mucho más fácil de educar. Es mucho más fácil educar en los momentos malos que cuando sobra la pasta.
Pero para educar bien, y volvemos a lo que hablábamos al principio, no hay que ocultar esta realidad, en este caso a los más pequeños, a los chavales, en la familia. Si hay algún problema, hay que comunicarlo, porque a veces tapar la realidad, esconderla, supone que luego cuando estalla ese conflicto ya es más difícil la solución, ¿no?
Yo creo que sí, que hay muchos problemas que se generan, sobre todo en chicos adolescentes con los padres, que si los chicos adolescentes fueran conscientes, porque lo hubieran visto, vivido y sufrido con sus padres, de lo que están pasando, habría un entendimiento muchísimo mejor. Pero es que hay veces que los padres ocultamos a los hijos los problemas gordísimos que tenemos de todo tipo, con lo cual ellos están en Belén con los pastores. Claro. Y claro, no se enteran de la película.
Por ejemplo, si mi trabajo pende de un hilo, yo lo debería contar, es decir, si estamos un día cenando tranquilamente, tenemos este problema, no es que no vamos a llegar a fin de mes, es que...
Hombre, sin angustiar, pero demostrando que existe un problema, porque es que es la única forma. Hombre, yo hablando con María y un poco con las otras personas que trabajan aquí, y los psicólogos sobre todo, lo que te dicen es que yo no sé, pero que vosotros consideráis que la mitad o la gran parte o la raíz de la problemática que hay en este momento es por culpa de la falta de comunicación.
¿Es así?
Totalmente. Ha habido muchísimas veces que incluso los propios hijos hijos nos dicen, es que mamá no me cuenta sus cosas, ¿por qué llora? Entonces, cuando es pequeñito, pues lógicamente no va a entender. Pero siempre el adulto, haciendo un poco, usando una terminología adecuada con su desarrollo evolutivo, el niño a partir de los 4 o 5 años entiende, vamos, todo lo que quiere y bastante más, que se fija más en detalles que un adulto pasa totalmente desapercibido. Y sí que nos encontramos que la falta de comunicación, hay, en la mayoría de los casos, es un poco la base o la raíz de luego cositas que van pasando a medida que el niño va creciendo. Pero que un niño te diga, es que mamá está triste y no me cuenta por qué llora, es muy impactante y muy significativo para el niño. Que el adulto lo hace con toda su buena intención y para que el niño no sufra, pero es un efecto casi rebote, que el niño sufre porque no es partícipe de por qué llora su mamá o su papá.
El teléfono, lo voy a recordar, ¿vale? Es el 91-446-1011. Atienden a todo hijo de Blas, como me ha dicho a mí Rosario. Hay que pedir esa cita, se le escucha de manera individualizada. Un teléfono que, por cierto, también podemos marcar, ¿verdad, Rosario? Por si alguno le apetece ser voluntario.
Ah, mira. Bueno, es que nosotros tenemos 180 voluntarios que están atendiendo a niños en los centros de la Comunidad de Madrid y además también atendemos a gente mayor del barrio, procuramos que sea del barrio para facilitar al voluntario las cosas, de gente muy mayor que vive sola, que le escuchas, que estás un rato con ella, que le acompañas a la farmacia o que le subes un bocadillo y entonces pues esta gente funciona. Son chicos, normalmente chicos jóvenes, y muchos lo hacen en fines de semana. Tenemos la suerte de que nunca dejamos colgado a nadie, que es una maravilla, pero eso no es ventaja nuestra, es porque tenemos una gente estupenda, gente que repite y repite y repite, y luego gente, muchos de ellos, por ejemplo, los que estudian pues, temas de maestro y demás, y psicología también, que luego van a los colegios a dar charlas, porque es que además nosotros no dejamos luego a las familias tiradas, es decir, ahora nos encontramos que con la crisis y los problemas lo que pierdes es un montón de seguridad, entonces hay una inseguridad por parte de los padres de acertar con los hijos, que les llevan a que por primera vez te encuentras con padres que asisten a charlas en los colegios, en los colegios públicos y me imagino que en otros también, en donde les estás dando herramientas, instrumentos para ver cómo demonios ponen en órbita a esos chavales que pueden convertirse a veces en monstruitos, porque les hemos dado lo que no debiéramos. Lo de las vacas gordas y las vacas flacas es algo que funciona y hay que tenerlo muy en cuenta, pero hay que sacar de uno y de otro lo que merece la pena.
Hay que quererse también uno mismo. Y no hay que dejar de lado, como decíamos, esa comunicación, que es la base, y hay que evitar pagar nuestros problemas con la gente que nos rodea. Es decir, menos estar enfadado y que fluya esa comunicación.
Me gustaba antes cuando hablábamos contigo, contabas de amigos tuyos que estáis pues como todo el mundo con problemas y que decían, yo no había chillado nunca a mis niños y ahora me meto en el coche y chicos, son unas voces que digo, pero ¿qué estás haciendo? Y luego otra anécdota que es una tontería, pero con referente a que los hijos y los padres sepan lo que está pasando en la cabeza de unos y de otros, que yo yendo en un coche con una hija mía y con una nieta muy pequeña, le empezó a pegar unos estirones de pelo a su madre, que en un momento dado dijo una ay, que para qué, pero ante mi asombro ni le riñó ni le dijo una palabra, se volvió para atrás y le dio ella un tirón de pelos a la niña, y la niña dijo ay, y dijo anda chica, si es que creí que tú no notabas, somos iguales. A partir de entonces, por supuesto, ni pegarle, ni gritarle, ni nada, solo demostrarle que el dolor afecta igual, aunque sea con los matices estos, a unos y otros. O sea que yo creo que nos entendemos muy bien, vamos.
¿Quién busca ayuda? Aquí se la ofrecen. Acción Familiar. Recuerdo el teléfono, Belén. ¿Sí? 91-446-1011.
Sergio Martín Romo, Ángel Silgo, Unidad Móvil de Onda Madrid. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Ya sabéis, hemos estado en esa unidad de ayuda familiar de la ONG Acción Familiar. Echan una mano a aquellas familias, bueno, pues que por la situación que estamos viviendo tienen demasiada tensión acumulada y al final acaban saltando chispas en el propio hogar.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Altamira, Lascaux, Chauvet, las Venus Paleolíticas. El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Arte sin Artistas, una mirada al Paleolítico. Una muestra que indaga en las primeras manifestaciones artísticas de la humanidad, en la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Llega la hora de nuestro efecto Tesla, nuestro espacio más científico. Y hoy no podíamos dejar pasar por alto el aniversario de uno de los hombres que más ha contribuido a la historia de la ciencia. Un hombre que fue matemático, astrónomo, jurista, físico, clérigo católico, gobernador, administrador, líder militar, diplomático y economista. Estamos hablando de Nicolás Copérnico. Un hombre que revolucionó la ciencia y hoy le recordamos porque se cumplen, Carmen, los 540 años de su nacimiento.
Copérnico nació un día como hoy, 19 de febrero, pero del año 1473 en Polonia. Bueno, todos le conocemos porque estudió la teoría heliocéntrica del sistema solar, concebida por primera vez por Aristarco de Samos. Bueno, es una teoría que decía algo que en aquel momento era muy, muy revolucionario, como que eran los planetas los que giraban alrededor del Sol, sí, que se consideraba entonces el centro del universo. Bueno, esto era muy osado en aquella época. Bueno, pues que era una época en la que se consideraba que el centro del universo éramos nosotros, o sea, la Tierra.
Cierto.
Bueno, pues con su libro sobre las revoluciones de las esferas celestes, Nicolás Copérnico está considerado el padre de la astronomía moderna. Por cierto, que Google le ha dedicado un bonito doodle para conmemorar el dibujito este, para conmemorar el aniversario. Es un doodle donde podemos ver la representación de la teoría heliocéntrica con los planetas que giran y todo alrededor del Sol.
Nuestro pequeño homenaje para Nicolás Copérnico. Y ahora que nos vamos desde lo más grande a lo más pequeño, desde el universo a la física de partículas, y en concreto para acercarnos hasta el jardín botánico, para ver el instrumento más grande jamás construido. Se trata de una exposición del Laboratorio Europeo de Física de Partículas CERN.
Sí, Copérnico desde luego revolucionó la ciencia con el desarrollo de la teoría heliocéntrica en el CERN. También ha tenido lugar toda una revolución científica con el reciente descubrimiento, el pasado 4 de julio del año pasado, del bosón de Higgs. Bueno, pues esta exposición de que hablamos destaca la participación española en el CERN y acerca al público la investigación que allí se realiza. La muestra va a estar en el Jardín Botánico hasta el día 27 de febrero.
Y esa exposición cuenta con la colaboración del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. El CIEMAT se completa con conferencia de investigadores de este centro, uno de los cuales está ahora con nosotros para contarnos más detalles de esta muestra. Es Pablo García Avia. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Hablamos de una exposición importante, 100 metros cuadrados, ¿no?, donde vamos a ir viendo diferentes paneles explicativos.
Sí, en efecto, es una exposición que tiene varias fotografías donde se presentan los experimentos del CERN, que son grandes ingenios tecnológicos, imágenes del acelerador y sobre todo de la física fundamental, que es lo que nosotros hacemos, ¿no?
La exposición tiene el título El instrumento más grande jamás construido, que es el colisionador de hadrones, el acelerador de partículas, donde sin embargo se ha descubierto lo más pequeño.
Sí, bueno, sí, es un poco, parece contradictorio, pero para estudiar las partículas elementales, que son ínfimas, mucho más pequeños que un átomo, que un núcleo atómico, pues hay que utilizar instrumentos enormes. Esto muchas veces le choca a la gente, ¿no? Son las peculiaridades de la ciencia. Y bueno, pues realmente es así. El acelerador es una especie de microscopio tan potente y es necesario que sea muy grande para poder detectar las trazas de las partículas.
En la conferencia de Pablo García Avia será el miércoles 20 de febrero. El título es El bosón de Higgs, un viaje al interior del LHC. Bueno, ¿qué vamos a escuchar en esa conferencia?
Sí, esta es una charla divulgativa, digamos, para el público general, no es técnica. no es para profesionales, por supuesto, sino para acercar a, pues, a la gente de a pie, la física de partículas, entender de qué habla uno cuando realmente habla de física de partículas, de qué está hecha la materia, cómo se relacionan las partículas entre sí, y por supuesto ligar todo esto a las investigaciones del CERN, dónde entra el HC, cómo se hacen experimentos de física de partículas. Es una charla, digamos, de un nivel, podría ser de bachillerato, pero bueno, en realidad está pensado en todo el mundo, no es técnica.
En que todos lo entendamos, ¿no? Cuando escuchemos hablar, por ejemplo, del bosón de Higgs, que se hizo muy famoso, que todos de repente cuando lo escuchamos nos suena, pero yo no sé hasta qué punto tenemos claro lo que es el bosón de Higgs y lo que significó realmente. ¿Nos lo explica Pablo García Avia?
Pues un poquito brevemente, supongo, porque evitar tecnicismo, el bosón de Higgs es una cosa muy técnica, porque en la teoría que explica las interacciones entre las partículas y cuáles son los componentes del universo, que es el modelo estándar, pues es una teoría muy coherente y muy consistente que se viene demostrando a través de experimentos en los últimos 100 años, experimentos de física de partículas, con rayos cósmicos y demás, pero tenía un problema importante relacionado con la masa de las partículas, ¿no? No se entendía bien el origen de la masa de algunas de las partículas de este modelo. Y por eso Peter Higgs y otros científicos introdujeron esta idea del campo de Higgs. Y el campo de Higgs, como toda buena teoría, hace predicciones. Esa predicción es que existe una partícula que es el bosón de Higgs. Encontrar esa partícula es un signo inequívoco de que esa teoría que explica la masa de las partículas es cierta y es lo que encontramos en los últimos años y lo comunicamos al público en julio, y por eso es tan importante, porque es uno de esos grandes descubrimientos de la física de partículas que tiene lugar pues cada varias décadas, no es un descubrimiento más.
Un descubrimiento que además ha costado como unos 50 años, si yo no recuerdo mal, desde que Peter Higgs lo enunció, ¿no? Esto ha sido complicado.
Sí.
Todo un logro, vamos.
Qué barbaridad.
Es complicado porque además una de las cosas que no dice la teoría dice que tiene que haber una partícula, pero no dice cuáles son sus propiedades. Entonces, buscar algo que no sabes algunas de sus propiedades, cómo se desintegra, qué partículas vienen del bosón de Higgs, pero no, por ejemplo, su masa. Y para encontrar una partícula, aunque suene raro, hay que saber cuánto pesa, hay que saber cómo buscarla. Entonces, diferentes experimentos desde los años 60 han ido buscándolo, pero claro, como no, los detectores o los aceleradores que había no eran suficientemente potentes, pues no tenían la cantidad de energía necesaria para producir este bosón de Higgs. Solamente en el 2010, con el HC, hemos sido capaces de tener la energía suficiente para producir esta partícula y, lo más importante, detectarla, claro.
La muestra, la exposición que hay en el Real Jardín Botánico, hace hincapié también en la participación española en el CERN, donde hay más de 500 científicos trabajando, ¿no? ¿Cuál es la aportación española a todos estos experimentos?
Es muy importante esto, porque a veces parece que la ciencia buena se hace fuera y los investigadores, incluso españoles, están todos fuera. Hay que tener en cuenta que España participa en el CERN, digamos, como país, con un 8% del presupuesto. Y los grupos investigadores españoles, tanto de centros públicos de investigación como de universidades públicas, pues participan en torno al 5% en experimentos como ATLAS o como CMS, que es el experimento en el que participa el CIEMAT. Entonces, el número que usted ha dicho es correcto. Hay del orden de unos cuantos cientos de científicos, pero no solamente científicos, porque la ciencia involucra también desarrollo tecnológico. Así que también trabajan muchos ingenieros, trabajan técnicos, electrónicos, mecánicos. Hay mucha gente trabajando en torno a estos proyectos del HC. Y los grupos españoles participan desde el principio del proyecto. Hace 20 años, cuando empezó a diseñarse tanto el acelerador como los detectores, los grupos españoles ya estaban ahí. Han participado o hemos participado en la construcción de los detectores, en su instalación en el CERN para poder registrar las colisiones, en la puesta a punto, en la toma de datos y la fase final, que es, digamos, la más importante o la más visible para el público, que es el análisis de esos datos y la obtención de resultados científicos. Los grupos españoles, por ejemplo, en CMS, estamos grupos de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Universidad de Cantabria y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Cantabria, de la Universidad de Oviedo y, por supuesto, del CIEMAT. Uh-huh. Y todos estos grupos hemos participado, entre otras muchas cosas, en los análisis que han llevado al descubrimiento del bosón de Higgs.
Habría que acercar, por tanto, más la ciencia al común de los mortales. Exposiciones, a lo mejor, de este tipo en un lugar como el Jardín Botánico, que quizás es más accesible a todos los madrileños, ¿pueden ayudar a dar ese paso?
Bueno, claro que sí. Hay que hacerlo por varias razones. Una por cultura, porque cultura no solamente es el arte y la literatura, la ciencia. Si está bien divulgada, también es cultura y es importante porque aumenta nuestro conocimiento. Pero también es importante divulgarlo porque, al fin y al cabo, la ciencia se paga esencialmente con fondos públicos y los ciudadanos tienen, digamos, que esa obligación de reclamar ese retorno de la ciencia, no solamente a nivel de comodidades, de mejores neveras o mejores microondas, que con el tiempo terminan apareciendo, sino a través de conocimiento y cultura científica. No solamente esta exposición, por ejemplo, en el CIEMAT estamos muy comprometidos con la divulgación científica, organizamos masterclasses aquí en el CIEMAT en torno a LHC para estudiantes de segundo de bachillerato, un par de veces al año, y también damos charlas en institutos de secundaria de la Comunidad de Madrid, y si nos lo solicitan de otras comunidades, no nos restringimos a la Comunidad de Madrid, en un afán de divulgar la ciencia y de acercarla, bueno, fundamentalmente a los más jóvenes, los que están en la edad de acercarse ya a la universidad y a hacer sus estudios, pero no solamente. También a veces damos charlas para mayores o para el público general, como es el caso de la de mañana.
Pues Pablo García Avia, investigador del CIEMAT, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Adiós. Recordamos que mañana, miércoles 20 de febrero, precisamente va a estar dando esa conferencia el bosón de Higgs, un viaje al interior del Laboratorio Europeo de Física de Partículas. Y bueno, pues sé que todos aquellos que queráis estáis invitados a acercaros al Jardín Botánico. La exposición todavía va a durar un poquito más. Carmen, ¿hasta cuándo?
Pues hasta el día 27 de febrero, está en el pabellón Villanova del Real Jardín Botánico, que para el que no lo sepa está en la Plaza de Murillo número 2.
Justo enfrente del Museo del Prado, de una de las esquinitas.
Exactamente.
Del Museo del Prado. Podemos acercarnos allí y disfrutar ya de toda una mañana diferente. Nosotros de momento seguimos aquí, en la sintonía de Onda Madrid, y enseguida vamos a abrir nuestra biblioteca hoy con una gran estafa.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Lo lamento, señora, tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Porque a nuestra biblioteca llega un ensayo que lleva precisamente ese título que yo daba justo antes, de la publicidad, La gran estafa. Tiene además subtítulo, ¿quién es el ladrón y quién es el robado en esta película? Un análisis lúcido de la crisis y de los mecanismos financieros que parte de una premisa. Los ciudadanos son víctimas de un saqueo de las finanzas públicas por parte de un sector minoritario de la sociedad. Su autor, el economista y diputado Alberto Garzón Sergio, del que vamos a ir conociendo más cositas.
Pues sí, ya es muy conocido, sobre todo últimamente en las redes sociales, también su labor política, pero vamos a dar una semblanza como todos los autores. Alberto Garzón Espinosa nació en el 85 en Logroño, aunque ha vivido la mayor parte de su vida entre Sevilla y Málaga. Se licenció en Economía por la Universidad precisamente de Málaga, cursó un máster de Economía Internacional y Desarrollo en la Universidad Complutense de aquí, ha sido el economista investigador en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, miembro del Consejo Científico de ATAC y uno de los componentes más destacados del colectivo agrupado en torno a la revista Economía Crítica y Crítica de la Economía, que se alineó con los indignados del movimiento 15M, en cuyas asambleas de Málaga y Madrid, pues él participó activamente. Es coautor, con Vicenç Navarro y Juan Torres, de Hay Alternativas y lo que España necesita, y autor de Esto tiene arreglo. Tiene un blog, Pijus Económicos, también muy conocido desde 2005, un perfil de Facebook con casi 30.000 suscriptores, una cuenta en Twitter con más de 110.000 seguidores.
¡Qué barbaridad!
Una actividad online, como decía, por la que fue reconocido, por cierto, por la Asociación de Periodistas Parlamentarios como Mejor Diputado 2.0 de 2012, y actualmente es diputado de Izquierda Unida por Málaga y, por cierto, como todo el mundo sabe, diputado más joven del actual Congreso. Alberto, muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal?
Bueno, la gran estafa parte de esa premisa que decía mi compañera Belén. Los ciudadanos somos víctimas de un extraordinario saqueo de las finanzas públicas y de los bolsillos de los ciudadanos por parte de un sector minoritario de la sociedad. ¿Qué hacer frente a esto?
Efectivamente, pues ante esto, evidentemente, hay que luchar y presionar para que esta situación cambie. Hay muchas fórmulas de hacerlo, hay muchas fórmulas tanto económicas como políticas. Lo que está claro es que estamos viviendo una situación de emergencia social que es consecuencia de ese saqueo. Al final lo que tenemos es ese sector minoritario que está aprovechando los instrumentos económicos, como es la especulación con la deuda pública, para enriquecerse, y estamos viendo, yo creo que esto es algo que todo el mundo conoce desgraciadamente demasiado bien, como a consecuencia de esta crisis pues los bancos son los que salen favorecidos, mientras que los ciudadanos pues seguimos pagando en forma de recortes en sanidad, en educación y en salarios las consecuencias. Así que hay muchas fórmulas para luchar, pero desde luego lo primero es hacer ese diagnóstico.
El primer capítulo del libro se titula precisamente Endeudados y en paro, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado, Alberto? Unos dicen que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, pero ahora lo cierto es que muchos estamos por debajo de las posibilidades del estado del bienestar.
Bueno, lo que está claro es que el estado del bienestar hay que financiarlo. Para financiarlo hace falta ingresos, y hemos vivido pues una época en la que los gobiernos han bajado los impuestos a los más ricos, han permitido la existencia de paraísos fiscales. Al final, ese dinero que debería haber financiado la sanidad y la educación se ha permitido que se derive a otros espacios económicos, que finalmente, pues cuando ha llegado la crisis y hemos perdido el modelo de producción que habían impuesto los gobiernos anteriores, que era el modelo de la construcción fundamentalmente, pues nos hemos quedado claramente desprovistos de esa financiación.
Estamos perdiendo la comunicación con Alberto Garzón, con quien estamos hablando precisamente de este libro, La gran estafa, en la que encontramos, y desde luego yo creo que los comunes de los males, ¿no?, que todos estamos viviendo últimamente. Alberto, no sé si hemos podido recuperar un poco esa comunicación.
Sí, sí. Perfectamente.
Te estábamos perdiendo justo cuando nos estabas retratando, ¿no?, ese momento de qué es lo que ha pasado.
Claro, sí, lo que le decía simplemente es que al final necesitamos financiación para poder salir de la crisis, y eso tiene que venir por parte de la reforma fiscal altamente progresiva, es decir, que paguen más los que más tienen, y también por recuperar el Banco Central Europeo para que financie los planes que nos permitan recuperar el empleo, porque es la principal preocupación.
Uh-huh. Bueno, ya que menciona Alberto el Banco Central Europeo, el otro día, la semana pasada, le sacaba los colores al mismísimo Mario Draghi. Lo vimos en las televisiones. ¿Tuvo ocasión de hablar Alberto con él a solas o solo lo que hemos visto a través de los medios, Alberto?
No, bueno, a través de los medios no, porque como se sabe, aquella conferencia fue clandestina, sin micrófonos, sin...
Sí, bueno, de las redes sociales más bien, ¿no?
Sí, se vio un vídeo, tampoco el vídeo estaba completo porque lo cortó un ujier, pidió que se terminara. Yo solo tuve un saludo educado al comienzo con él, y luego él perdió un poco los papeles también porque se saltó su turno de palabra, eso ya no se ve en el vídeo, para recriminarme que no le había hecho ninguna pregunta. Él tenía la sensación de que venía al Congreso simplemente a dar lecciones. Y bueno, yo digamos, en representación del grupo de Izquierda Plural, Izquierda Unida, pues evidentemente no tratábamos de venir a escuchar las lecciones de nadie, sino sencillamente a explicarle nuestra opinión sobre la legitimidad que tenía Draghi y a decirle las cosas que nosotros creemos que son claras, y es que es responsable de esta crisis y, por lo tanto, tiene que asumir que él ha permitido este saqueo y que consecuencia debería tener consecuencias políticas. Y esto fue lo que hizo que el Congreso de Diputados, en forma de su presidente y del propio presidente del Banco Central Europeo, perdieran los papeles, y después de eso pues no ha habido ninguna otra acercamiento. Yo no he vuelto a hablar con Mario Draghi.
Uh-huh. Bueno, una institución todopoderosa, el Banco Central, y una pregunta que se hace Alberto aquí, ¿para qué sirven las instituciones si no son útiles para resolver los problemas reales de la gente?
Claro, esa es una circunstancia que está claro que la ciudadanía está digamos, claramente viéndolo. Nos encontramos con una democracia de baja intensidad, limitada, mínimamente formal, en la que la gente vota cada 4 años, pero después se da cuenta de que el que ha sido votado, por ejemplo, en este gobierno del Partido Popular, ignora su programa electoral, hace lo contrario a lo que prometió, y entonces te dice, os tenéis que fastidiar y esperar 4 años. Ese es un concepto de democracia que yo no comparto. Yo no creo que eso sea la democracia. La democracia tiene que ser algo mucho más participativo, algo en el que al que tú has votado pueda tener instrumentos para llevar a cabo su programa, independientemente de cuál sea. Ahí hay un debate ideológico. Pero hoy, desgraciadamente, la gente pues se nota muy desconectada, no ya solo de los partidos, sino de las instituciones en general. Y eso es algo muy peligroso, por otra parte, porque al final la ciudadanía busca soluciones en otros espacios. Y yo creo que hay que reclamar y reivindicar una política noble, que alejada de los procesos de corrupción, alejada de esta forma de insustancial política, que es la que se deriva de las instituciones actuales, que incluyen al Congreso, pero incluyen también a las entidades económicas que están alejadas de la ciudadanía.
Hay mucha ciudadanía que desde luego lo tiene claro y lo está pidiendo, pero es verdad que por el otro lado no hay esa reciprocidad. Los que pueden hacer algo por cambiar no quieren hacerlo. Entonces ahí da la sensación de que nos vamos chocando contra un muro.
Efectivamente, yo creo que el mejor ejemplo fue la iniciativa legislativa popular que se presentó por la plataforma de afecto a la hipoteca la semana pasada, que fue el mejor ejemplo de un Partido Popular que, como tiene mayoría parlamentaria, era en última instancia quien decidía qué pasaba con la iniciativa. Y nos encontramos con que el Partido Popular pues no iba a aceptarlo hasta que en un determinado momento pues la presión social ha conseguido por lo menos se debata. Es una cuestión moral muy importante, aunque en la práctica hay que hacer constar que es simplemente abrir un debate. Pero bueno, es también un símbolo que tanto nos haya costado simplemente debatir algo de política, sí, en el Congreso. Pero evidentemente ahí hay una responsabilidad por parte de las instituciones políticas enorme, porque son ellas las que tienen que hacer más participativas en el Congreso, en los ayuntamientos, incluso más participativas las instituciones, más participativa la democracia, y de esa forma pues evidentemente no veríamos tanta demanda de participación en la calle, porque salimos a la calle a reclamar participación porque no existe.
Bueno, hablamos de las instituciones, hablemos también de las ideologías. Aquí lo refleja Alberto, por ejemplo. Hace años, yo recuerdo, alguien hablaba del crepúsculo de las ideologías. Aquí Alberto habla de la vuelta de las ideologías. ¿Interesa quizá a alguien que no haya ahora mismo ideologías, Alberto?
Sí, desde luego que sí, porque las ideologías es sencillamente un conjunto de ideas coherente que da respuesta a una pregunta: ¿qué modelo de sociedad queremos? Y en este sentido, todos somos ideológicos. Todos podemos imaginar un mundo que es un modelo de sociedad muy concreto. Y cuando se nos decía se han acabado las ideologías, realmente Fukuyama, el fin de la historia, decía que bueno, sabía que el sistema de las ideologías y ahora solo importaba cómo gestionar el sistema económico capitalista. Y ahora mismo hemos visto el desplome de la economía que estaba sostenida sobre esa ideología, y ahora pues eso.
Alberto, te estamos perdiendo otra vez. Te estamos perdiendo un poquito. Hay momentos en los que te escuchamos perfectamente. Te pediríamos que no te movieras de ese lugar, que lo mismo no lo estás haciendo.
No, estoy absolutamente igual.
Pues entonces va y viene. Va y viene la comunicación, y es verdad que te estamos perdiendo un poquito. Alberto, yo no sé si tendríamos algún país, algún referente al que mirar para decir esto es lo que deberíamos intentar hacer con nuestro país.
Sí, es muy difícil exportar modelos. Lo que sí podemos hacer es aprender de determinadas transformaciones. Por ejemplo, la que corresponde en Islandia, hace poco pues se hicieron una serie de protestas que consiguieron elaborar una nueva constitución, consiguieron meter, digamos, en un proceso judicial a los responsables de la crisis. Yo creo que con esos elementos podemos contar, pero podemos contar también con experiencias como en América Latina, cuando renuncian del Fondo Monetario Internacional, que llevaba 10 años empobreciendo a su población sin ver ninguna respuesta. Entonces, yo creo que hay muchos elementos de los que podemos aprender. Desde luego no podemos calcar ningún modelo, no solo porque no exista, sino porque cada modelo es diferente. Islandia tiene 300.000 habitantes y otros países pues tienen una cultura y un sistema político distinto.
Bueno, las estafas, ya para concluir, Alberto, las estafas, como las entendemos, están tipificadas como delitos, sancionadas, pero ¿cómo sancionar una inmensa y global estafa social, la que aquí expones, quizá con esa contestación popular que decías, iniciativas similares a la ILP que hemos visto la semana pasada?
Claro, hay que cambiar las leyes, hay que cambiar las leyes, porque en muchos de los casos estas estafas son legales. Por ejemplo, el caso más llamativo y que más ha afectado, y yo creo que ha sido un elemento muy claro, es el de las estafas preferentes, aquellos contratos suscritos por digamos, minoristas, por personas normales con un banco, y en el banco les estaba estafando y engañando. Esto ha sido reconocido por el propio ministro y, sin embargo, era un contrato legal. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar las leyes, y para cambiar las leyes hay que cambiar la correlación de fuerzas en el Parlamento en favor de aquellas posiciones que están más de acuerdo pues con una visión más social de lo que tiene que ser la economía. Al menos esa es mi opinión.
Pues Alberto Garzón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Adiós. Este libro que nos hemos querido desde luego acercar y que forme parte de nuestra biblioteca, esta gran estafa donde además la portada ya se las trae, ¿eh? ¿Cómo es la portada, Sergio?
La describimos.
Venga. Pues
un señor avispado, con traje, con corbata, está engañando a un pobrecito abuelo, le hace mirar hacia arriba unas hipotéticas cuentas u horizonte y mientras le desliza la mano en su bolsillo trasero y le quita la cartera. Elocuente.
Elocuente, yo creo que, bueno, pues tal vez un poquito reflejo de cómo nos sentimos, ¿no?, los ciudadanos. La gran estafa forma parte también ya de nuestra biblioteca, llegan las noticias y enseguida seguimos, los de Hoy en Madrid. Os recuerdo que hoy estamos buscando músicos, hoy queremos saber si tocas algún instrumento y si nos lo quieres contar, obviamente 915128400, Facebook y Twitter a tu disposición.